Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca, una semana más, lunes 28 de septiembre, vamos ya cerrando el mes y nos metemos en octubre, que es cuando empieza todo lo bueno, todas las competiciones. Pero de momento tenemos radio local aquí en la COPE, en el 1134 de la onda media, en la FM, en el 100.3, estamos también en la web, en cope.es/salamanca, y estamos en las aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Arrancamos. Ha sido un fin de semana de partidos amistosos y oficiales en el fútbol. El sábado por la mañana jugó el Salamanca y perdió en Los Ángeles de San Rafael, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, contra el filial del Atleti, con una repetición de un penalti polémico, pero no deja de ser un amistoso, ¿no? Hubo polémica, pero en un amistoso que no va más allá. El Salamanca perdió 1-0 con ese gol de penalti. Primero paró la pena máxima el portero Dani Barbero, el portero del Salamanca. Se lo mandaron repetir al Atlético de Madrid por una infracción, según el colegiado, y a partir de ahí llegó la repetición, ese 1-0 definitivo del partido. Perdió el Salamanca en ese ensayo. Luego vamos a escuchar a Sergio Gea, al míster del Salamanca. Analizaremos lo que ha dicho en torno al partido, en torno a la evolución de su equipo. Y este próximo fin de semana juega el Salamanca en casa, en el Estadio El Mántico, el último amistoso de la pretemporada. Va a ser con público, con 2.500 personas de máximo, solo para socios, de los 17.000 que da el Mántico. En fin, que viene una semana interesante, viene fútbol en el Mántico y viene la presentación del Salamanca en pretemporada. Ahora hablamos del Salamanca, antes el Guijuelo, que también ganó 2-0 al Peñaranda de tercera división en el derbi en el Municipal. También partido amistoso y también las impresiones del míster, de Jacobo Montes.
Bueno, es un partido que viene muy marcado por una semana dura de entrenamientos, ¿no? Y la sensación que nos deja el partido es que, bueno, el jugador está cansado, la cabeza no piensa igual, porque hoy hemos cometido... No hablo de errores, de ejecuciones individuales mal ejecutadas, no hablo de conceptos, no, creo que la primera parte nos hemos equivocado mucho.
Ahí está el Guijuelo, que también sigue con su preparación, sigue ganando el Guijuelo, que está firmando una buena pretemporada, al menos en cuanto a resultados. Y luego está Unionistas, que pasó a la final de la fase regional de la Copa Federación, ganándole al Santa Marta 1-0 en el derbi en esas semifinales de la fase regional. Ganó Unionistas sin mucho brillo, es verdad, quizá el partido con menos brillo de toda la pretemporada del equipo de Hernán Pérez, pero ganó Unionistas, que es lo que cuenta, con un gol en propia puerta del Santa Marta y con el primer partido oficial de Unionistas en el Reina Sofía, la que será su nueva casa. Aunque hay novedades con eso, se habló del tema del Reina Sofía en Unionistas en la Asamblea General del club que se celebró este fin de semana, donde se habló de Piojo, se habló del Reina Sofía, se habló de muchos temas importantes para Unionistas, y lo vamos a analizar con los sonidos también a partir de las 3:30 en Deportes COPE Salamanca. Hay más. Hay baloncesto, hay Perfumerías Avenida, en principio se juega hoy ese partido, ese Perfumerías Avenida Campus Promete, que estaba pactado para ayer. Ayer no se pudo jugar por esas pruebas que se están sometiendo a las jugadoras de Campus Promete tras el positivo de una de ellas. Bueno, pues en principio es para hoy. Dice el coach, dice Roberto Íñiguez, que todo esto que está pasando, la espera, pues que es normal en esta situación.
Es normal, yo creo que hay que recordarlo continuamente, autorrecordarlo y recordarlo a las jugadoras. Es normal porque hay muchos comentarios, mucha incertidumbre, las jugadoras hablan entre ellas. Creo que hay que abstraerse un poquito. Hay que pensar que lo más importante es lo que hacemos aquí día a día e intentar hacerlo bien, y es que ese es el mejor camino. Yo creo que el resto quita mucha energía, quita mucho foco, y hay que intentar, como te digo, abstraerse de todas esas cosas.
Que, por cierto, se aplaza sin fecha. Decía yo para hoy que era la primera, no. Sin fecha, ese Avenida Promete. Quédate ahí, que hay deporte local hasta las 4, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, 3 y media de la tarde, estamos en directo, seguimos en directo en la Onda Media 1134, en la web, en las aplicaciones móviles. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por escuchar, gracias por estar ahí una semana más. Cerrando ya septiembre y abriendo ya la puerta esta semana de ese mes de octubre, el que tenemos muchas ganas porque empieza la liga, porque empieza la competición y tenemos muchísimas ganas de que eso llegue. Pero mientras, pretemporada. Y mientras, el Salamanca cayó derrotado contra el Atlético de Madrid B en Los Ángeles de San Rafael en ese partido amistoso del sábado, 1-0 la derrota, y uno de los protagonistas de ese partido fue el entrenador del Salamanca, Sergio Egea. Egea fue a reprocharle a los árbitros la repetición del penalti tras haberlo parado Dani Barbero, como comentábamos ahora en el avance, y le expulsaron a Egea en ese amistoso. ¿Explicó por qué?
Creo que la parada es inmensa de Dani. Al palo, ahora me ha mostrado el video donde la línea la toca siempre, lo hace repetir y creo que la línea se equivoca, quiere ser un poquito más protagonista de lo que debe ser. No me gustó y le fui a protestar y bueno, me expulsó, pero no me gusta que quieran aprovecharse de nosotros. Somos un equipo que se merece todo el respeto y por lo tanto lo del penalti creo que fue muy injusto.
A mí me parece desmedido, sinceramente, que en un partido de pretemporada vaya Egea a reprocharle a los árbitros la repetición de un penalti.
No, pero hemos agarrado cosas muy positivas. Nos sirvió mucho este partido. La intensidad, el juego asociativo, vamos creciendo. Y realmente el equipo lo veo con mucha intención. Mostramos una solidez muy grande en todo el partido. Y bueno, vamos a seguir trabajando para llegar bien a la Copa Federación y a la Liga.
Bueno, ahí decía Egea que, aunque sea pretemporada, no le gusta perder. Estaba yo diciendo que me parece desmedido que en un partido de pretemporada Sergio Egea le reprocha a los árbitros la repetición de un penalti. Porque es un amistoso, porque denota más nerviosismo que carácter, creo. Y con esto no digo que no tenga razón Egea, porque además creo que la tiene. Viendo las imágenes creo que la tiene, pero que es un amistoso. Que no creo que venga a cuento la reacción del entrenador del Salamanca, que acaba expulsado, ¿no? Insisto, para mí, para algunos será una demostración de carácter. Que además tampoco dudo que lo tenga Egea, pero coño, es un amistoso. Al final pierdes un amistoso, no pasa nada. Mientras lo que veas de tu equipo te guste, ¿no? O veas que el equipo va evolucionando de alguna manera. Para mí es un acto más de nerviosismo, de que quizá no le estaba gustando lo que estaba viendo, que de carácter. Es lo que yo veo en ese acto de Egea. Aunque escuchándole me da la sensación de que él va más allá en esa propuesta, que cree que los árbitros iban buscando protagonismo a costa de el Salamanca en casa de todo un Atlético de Madrid. Esa es la sensación que a mí me da escuchándola a él. Y eso es lo que le enfada, probablemente, ¿no? Que siente que le han utilizado. Pero bueno, eso no lo podemos demostrar. Es algo que creemos que quiere decir Sergio Egea con esas declaraciones. Lo que sí podemos probar y demostrar es que Sergio Egea fue expulsado por ir a reprocharle a los árbitros este tema. Insistió en ese concepto de mejoría pese a la derrota.
Sí, lo estoy notando. Este partido nos vino bien, Atlético de Madrid aprieta, juegan intensos los chicos y nos vino muy bien en la dinámica de juego, que la velocidad es importantísima, entonces por lo tanto nosotros debemos ir asimilando hábitos buenos de asociación, de velocidad, de intensidad, y creo que vamos a llegar bien.
Cree que van a llegar bien los futbolistas a ese inicio de temporada, que es lo importante, ¿no? Entre el 10, 11 y 12 de octubre está por ver, será el primer partido oficial para el Salamanca en Copa Federación, y el 18 empieza la Liga, en Riazor contra el Deportivo de La Coruña. Eso es lo importante y eso dice Egea, que cree que el equipo va a llegar bien. Le gustó lo que vio, sobre todo en la primera parte, al técnico argentino en ese partido ante el Atlético de Madrid, y a pesar de la derrota dice que el equipo va mejorando. Me comentaba ahora un buen amigo, dice, en un amistoso lo único que puedes ganar son enemigos. Y es tal cual, porque la relación de Salamanca con los árbitros el año pasado no fue especialmente favorable ni positiva. Muchas quejas desde el Salamanca con el estamento arbitral. Bueno, vamos a ver lo que pasa esta temporada. Desde luego, no empieza bien el Salamanca con esa reacción de Sergio Egea, de los jugadores, etcétera, con el penalti este de Dani Barbero, que para, le mandan repetir y después se convierte en el 1-0. Este es el objetivo de Egea y del Salamanca de cara al último amistoso, la presentación este próximo sábado en el Mántico ante el Rayo Majadahonda.
Seguir creciendo, acuérdate que nos han ido llegando jugadores en distintos tiempos y tenemos que prepararlo de la mejor manera. Los chicos ponen una gran intención, la verdad que el fútbol que practicaban en el primer tiempo muy muy interesante, y bueno, vamos a seguir mejorando seguro. Lo que buscamos es que no haya lesiones, que eso también es muy importante para nosotros, para el lunes empezar de nuevo la semana y preparar lo mejor posible el sábado y ya lo oficial, que para nosotros la Copa Federación y la Liga.
Ese partido ante el Rayo Majadahonda, recuerdo, va a ser con público en las gradas, por primera vez en el Estadio El Mántico desde que empezó la pandemia. Un máximo de 2.500 espectadores va a haber en el Mántico, solo para socios del Salamanca, y Egea habló de esa novedad tras el partido ante el Atleti.
Es inmensa la alegría que la gente pueda estar con nosotros, de compartir los momentos, porque hay gente muy futbolera y bueno, tenemos que dar una buena imagen para que la gente confíe en que va a tener un equipo que va a trabajar bien los partidos.
Tenemos al teléfono el protagonista de esa prueba, ese amistoso del Salamanca Los Ángeles de San Rafael, el que paró ese penalti. Dani Barbero, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aún siendo un amistoso, aún con muchas dificultades para ver el partido, se ha hablado mucho, ¿no?, de esa jugada, mucha gente la ha visto. ¿Cómo lo viste tú, lo del penalti este famoso?
Bueno, creo que las imágenes al final están ahí, entonces cuando hay imágenes las palabras valen para poco. En todo momento creo que con un pie siempre estoy pisando la línea y bueno, el línea no lo ve así, el árbitro decide que el penalti se repite y cuando un árbitro toma una decisión que la corrige y que vuelva atrás es muy complicado, pero bueno, contra eso no podemos luchar y al final hay que quedarse con cómo trabaja el equipo.
¿Se te ve enfadado ahí en esa acción, en esas imágenes? ¿Qué le dices al árbitro y a línea en ese momento? ¿Qué le dices? Oye, que no, que he cumplido las reglas o qué.
Sí, a ver, si te digo la verdad, yo no me veo que esté pisando la línea en todo momento, lo veo después cuando veo las imágenes en el vídeo y al final es un amistoso, pero lo que tú dices, veníamos desde Salamanca, el equipo madrugó para estar allí pronto y preparar bien el partido, y creo que llegar allí y perder un amistoso, que no deja de ser un amistoso, pero nosotros queremos ganar siempre por una decisión de una línea, pues bueno, creo que cuanto menos molesta. Al final, pero bueno, como te digo, son decisiones al margen nuestro y no podemos hacer nada contra eso.
¿Os preocupa perder con un rival que se supone que va a estar ahí arriba en la segunda B al final de temporada o es pretemporada y os da absolutamente igual el resultado?
A ver, no nos da absolutamente igual, nosotros queremos ganar siempre, si es verdad que es pretemporada, faltan chicos por llegar, el equipo se está acoplando y bueno, creo que más que quedarse con el resultado, como te he dicho, que quedarse con el trabajo, que es lo importante.
Y en ese trabajo, Dani, tú que viste en el partido, hay mucha gente que no pudo ver ese partido, ¿cuál es el análisis que haces tú de lo que viste? ¿De la primera parte, de la segunda parte? ¿Qué Salamanca se vio contra el Atleti?
Bueno, creo que se vio un Salamanca que perdió los 90 minutos, fue un partido intenso, el Atleti y el Madrid, los equipos jóvenes, con muchas ganas, implicaron un ritmo de balón muy rápido, y nosotros creo que lo seguimos, que seguimos bien. Es verdad que bueno, pues nos faltan detalles, pero es normal, es pretemporada. Creo que ningún equipo ahora mismo está al 100%, no lo vamos a estar nosotros. Pero de momento, esta semana va a servir para ir cogiendo ritmo y acabar de adaptarse al equipo.
Cuando hablas de lo que le falta al Salamanca, se habla mucho de la falta de gol. ¿Va por ahí un poco el tema donde vais a incidir en estas semanas de cara al oficial?
No creo que sea solo eso. Creo que al final el gol es la consecuencia de una buena jugada, un balón parado, son muchas cosas, no solo que los delanteros la empujen y metan gol, no, implica muchas cosas, desde la defensa y el portero hasta el delantero centro, no solo los que jueguen de nuevo.
Ya os lo comentábamos el día de su presentación, mola hablar con Dani Barbero, habla muy claro, el portero del Salamanca, protagonista de esa jugada, que para un penalti, se lo repiten y luego acaban el 1-0 definitivo. Dani Barbero, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
15 horas y 39 minutos, estamos en directo en la radio. Aarón Sánchez, ¿debe preocuparse el aficionado del Salamanca por la derrota del sábado ante el filial del Atleti o no?
En absoluto, Pablo, para nada. Yo me preocuparía más porque estuviera toda la plantilla por lo menos 2 semanas antes del inicio de competición, que eso es lo que realmente sería preocupante, pero por los resultados y el no tener capacidad goleadora en estos momentos, para nada es un argumento de preocupación. El Salamanca actualmente está en un periodo de pretemporada en el cual hay otros objetivos prioritarios mucho antes que cualquier otro resultado. Claro que lógicamente a todo el mundo le gusta ganar, y si juegas contra un equipo de inferior categoría te gusta ganar con solvencia, pero creo que actualmente son objetivos totalmente secundarios. Donde vienen las notas es cuando te juegas los puntos o cuando te juegas el pase de en competición de Copa Federación, etcétera. Así que veremos a ver, con calma, que esto todavía no ha arrancado, pero sí están carburando y está en un proceso de adaptación. Lo que repito e insisto, sí que me preocuparía que no estuviera toda la plantilla, porque lógicamente se están perdiendo fechas y entrenamientos, sesiones en el cual pues lógicamente ya el cuerpo técnico está trabajando conceptos que a los que vengan con mayor retraso pues les va a costar asimilar en menor tiempo. Pero bueno, eso es lo único que realmente me preocuparía actualmente.
A mí también me parece bastante preocupante desde el punto de vista de Salamanca el tema de los visados. Pero bastante preocupante que haya tres jugadores fichados, que son Cristian Duma, el Torito Acosta y el Puma Chávez. Tres futbolistas fichados que todavía no están aquí, que ya no falta tanto para lo oficial, que en menos de dos semanas hay Copa Federación y en tres hay Liga. Y falta Duma, falta el Torito Acosta y falta el Puma Chávez. Estamos hablando de por lo menos un futbolista importante, que es el Puma Chávez, y dos en los que tienen muchas expectativas. Bueno, pues por el tema visados todavía no han podido estar. Insisto, no queda tanto ya. Así que creo que ese tema le debe preocupar mucho al Salamanca. Como también digo, no tiene nada que hacer el Salamanca ya ahí. O sea, el Salamanca ha reunido la documentación y solo le falta esperar a que den los visados. Pero bueno, es un daño colateral el tema de necesitar visados, todo esto que sucede y que haya un futbolista que haya fichado el 21 de julio, como es el caso, por ejemplo, de Duma, y todavía no haya venido más de dos meses después. En el tema de los fichajes, el Salamanca se le está resistiendo el último que le falta a priori, que es el lateral izquierdo sub-23. Varias opciones se han caído ahí, siguen en negociaciones con varios futbolistas y también contemplan una cesión, ¿eh?, para esa posición en el lateral izquierdo. No tiene por qué ser un futbolista en propiedad, que es lo que siempre busca el Salamanca. No le gustan en exceso las cesiones, pero aquí ya la contemplan porque, bueno, el tiempo se va acabando, las opciones se van acabando y hay varias opciones a nivel cesión que el Salamanca está mirando en estos momentos. De momento, en ese lateral izquierdo solo hay uno, que es Alfonso Candelas, en esa posición, lateral izquierdo senior, que viene del Badajoz. Y por último, a nivel entrenamientos, a nivel futbolistas, Monarres se incorporaba hoy al grupo del Salamanca tras entrenar la pasada semana. Telles y De Lorenzi trabajaron específico hoy, solo por precaución, ninguno de los dos estuvo ante el Atlético de Madrid B. Y Monarres, en teoría, a mitad de semana ya empezaría a entrenar con el grupo. Estos son los tres futbolistas, Monarres, Telles y De Lorenzi, que están tocados en el Salamanca. Son las 15 horas y 42 minutos, estamos en directo. Escucha esto y seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de unionistas que celebró el sábado su asamblea ordinaria. Se trataron muchos temas y nosotros vamos a hablar de los más importantes, los que dejan más titulares. El primero, el tema Piojo. ¿Sabéis que al capitán de unionistas se lo querían trincar? Tanto Diego Hernán Sanz, que es el director deportivo, como Hernán Pérez, que es el entrenador. Bueno, pues este fue el anuncio del presidente sobre Piojo, Miguel Ángel Sandoval, sobre el tema del capitán de unionistas.
Hemos llegado a un acuerdo con el jugador. Cuando nos dice el área deportiva, tanto Diego Hernán Sanz como Hernán, nos dicen que no cuentan con Piojo, pues hablan con él en el sentido de buscar una salida por medio de una cesión, de rescindir y que buscara otro equipo, incluso asumiendo el club, si esa cesión o esa rescisión podía suponer una carga económica para él, completarlo. El jugador, pues después de lo que ha pasado y la situación en la que se encontraba personal, pues estaba bastante desilusionado. Él esperaba todavía poder contar en el verde y así lo transmitió. Y a día de hoy podemos decir que hemos llegado a un acuerdo con él en el que el club ha hecho un esfuerzo para que fuera lo más flexible y sobre todo que saliéramos compensadas las dos partes y el jugador no hubiera ningún problema en aceptarlo. Y a día de hoy hemos llegado a un acuerdo para que deje de pertenecer al club y ya no pertenezca a la primera plantilla del club.
pues ya es ex capitán de Unionistas. No quería dar, la mayoría seguramente sabéis la noticia, pero no quería dar la última pista para el que anduviera despistado. Piojo ya es historia en Unionistas, después de más de 100 partidos, después de no dar un ruido nunca, después de convertirse en el jugador con más partidos en la historia del club, a Piojo le despiden por telegrama, en una asamblea, sin estar el presente y con un anuncio en redes sociales. Así han despedido a Piojo, así han despedido al futbolista con más partidos en la historia de Unionistas. Y claro, criticados por esta forma de despedir a un emblema del club, desde Unionistas aseguran ahora que le van a hacer un homenaje. Pero claro, el homenaje va a ser tarde, eso seguro. Piojo llegó a Unionistas siendo la estrella en tercera división y se va en segunda B por la puerta de atrás. Eso es lo que queda ahora mismo. Sandoval explicó lo que le ofreció Unionistas a Piojo para que siguiera de alguna forma ligado al club. Ojo a esto.
Vista la situación y que no iba a haber una salida de ese tipo, juntamos la directiva con Piojo y propusimos una idea que llevábamos rondando desde que nos comunicaron que no contaban con él en el verde, que era la de crear la figura o relanzar una figura tipo embajador del club, en la que nosotros proponíamos a Piojo mantener sus 2 años de contrato con el mismo sueldo que tenía y realizar dentro del club unas labores de embajador, todo lo que son relaciones con otros clubes, ser un poco nuestra cara de cara a los medios también, acompañarnos a los distintos eventos de la Federación de Fútbol, acompañarnos a palcos, a todos aquellos eventos en los que nos pudiera quitar carga y aparte pues le hicimos otra serie de propuestas, es decir, él pudiera seguir con cualquiera de las actividades que tuviera, bien fuera con su campus, incluso quería crear escuelas de tecnificación y fueran coordinadas con propias suyas y fueran coordinadas con los horarios que pudiera tener dentro del club, incluso que entrase en el área comercial trayendo nuevos patrocinadores y también recibiera un porcentaje, como pasa con los distintos comerciales que tenemos en el club, por esas nuevos patrocinadores que pudiera traer.
Sandoval y su junta directiva le ofrecieron a Piojo ser embajador de Unionistas, que es un cargo rimbombante, sin duda, para un club en segunda B. Pero traduciendo, le dicen que ya que tiene que quedarse 2 años y encima pagándole, al menos que traiga anunciantes. O sea, al menos que rentabilice su contrato y que les eche una mano a lo que ellos ya no llegan en lo institucional, porque Tom, que era el que estaba ahí, que era quien antes llevaba los temas institucionales, se fue porque ya no pintaba nada. Entonces es un win-win para Unionistas. Nos traes publicidad, nos traes anunciantes, así justificamos tu contrato y de paso nos echas una mano en lo que hemos perdido, que es lo institucional a lo que antes llegaba Tom y ahora no llegamos. Piojo esto lo ha rechazado. Piojo estaba invitado hoy a hablar aquí en la COPE, una vez rescindido su contrato, evidentemente ya podemos hablar con él, se lo hemos propuesto pero de momento no quiere hablar para los medios y va a hablar Piojo. Va a dar su versión, que es clave para cerrar toda esta historia, cerrar el círculo, pero no todavía. Va a hablar pronto, pero no todavía. Todo lo que ha dicho Piojo sobre este tema, sobre su despedida, etcétera, etcétera, ha dicho en un tuit: meses muy duros y muy difíciles para mí y todos mis seres queridos. No estoy preparado para una despedida. Cuando encuentre el momento, lo haré. Simplemente gracias en mayúsculas a todos por el apoyo. Os quiero y volveremos a vernos. Eso ha dicho Piojo en un tuit, que es todo lo que ha dicho hasta el momento, sobre su salida de Unionistas. Claro, la imagen del club sale resquebrajada, ¿no?, de este affair con Piojo. No porque no cuenten con él, porque es fútbol, porque es deporte. Para eso están también los que toman las decisiones en lo deportivo. En este caso Diego Hernán Sanz, en este caso Hernán Pérez. Para eso están, para tomar decisiones. Pero las formas han sido lamentables. Lo cual en Unionistas se agrava por su propio discurso. El discurso del club ejemplar, del club diferente. Claro, ellos mismos se ponen un listón demasiado alto en cada decisión. Se autoproclaman diferentes y por lo tanto se autoexigen más que el resto, ¿no? El problema está cuando no llegas a ese listón. Como es el caso. Cuando demuestras ser un club más, uno de tantos, pues ahí es cuando vienen los problemas, cuando llega el golpe de realidad. Vamos con más temas importantes de esa asamblea. ¿Dónde va a jugar Unionistas esta temporada? Estas son las opciones que maneja el club, lo explicó también el presidente Miguel Ángel Sandoval.
Nos reunimos la semana pasada con el ayuntamiento y nos presentaron la disyuntiva que no iba a poder haber público en el Reina Sofía hasta enero. Entonces nosotros en esa reunión pues estuvimos hablando con ellos la posibilidad de jugar en las pistas si era con público. ¿En qué problema nos encontramos ahora? Que hasta enero no vamos a poder meter público en el Reina Sofía. El Reina Sofía se encuentra sin techado, se encuentra todavía sin la colocación de asientos y los accesos previstos para público y para toda la gente que accede al campo, sin aún los vestuarios nuevos, sin todavía los baños y ni el bar que se va a poner allí. Entonces lo que sí que nos han dicho es que podría entrar público en enero. Tenemos también miedo con la fecha, que pueda ser enero y no se alargue aún más, y tenemos también miedo en el sentido de que habrá en enero, aunque pueda entrar público, qué infraestructuras habrá. Si nosotros optamos a jugar en las pistas con público, tendrá que ser pues con las medidas de seguridad que marca la comunidad, incluso la federación, con distanciamiento en las gradas. Lo máximo que podemos meter es 1.000 personas.
Así está el tema por ahora. Está delicado ese tema. ¿En el Reina Sofía sin público o en las pistas con 1.000 personas? Son las dos opciones que maneja Unionistas. Pero claro, muchas de esas 1.000 personas en las pistas, por las normas de distanciamiento, se quedarían fuera de la grada techada. Y esto va a ser en pleno invierno, lo cual es un problemón, y eso no le gusta a la directiva, como es normal, así que a ver cómo soluciona Unionistas eso. También hablaron sobre su relación con el Salamanca, su gran rival. Es otro de los temas importantes de esa asamblea. Un socio preguntó si no era posible reconducir las relaciones de Unionistas con el Salamanca para que la rivalidad fuera más llevadera, y esto contestó Alejandro Becerro, miembro de la Junta Directiva.
Bueno, al final fueron ellos los que rompieron relaciones con nosotros. Desde Unionistas de Salamanca siempre hemos estado a favor de rebajar la tensión, sobre todo las semanas previas a los derbis, y siempre desde nuestro punto de vista pues hemos tenido ese punto a favor de intentar que los aficionados se respeten lo máximo posible y de que todo transcurra con la mayor normalidad. Así que por nuestra parte nunca hemos tenido ningún problema.
En juicio por la herencia de la UDS, que el Salamanca compró y pagó en el concurso de acreedores, llamando al rival por cualquier nombre menos por el suyo, haciendo un llamamiento a tu afición para que no acuda al campo del rival en un derbi, no queriendo jugar en el Helmántico por no darle ni un duro al rival en este caso, aunque ahora te pase factura en lo económico, denunciando a Cristian Álvarez tras el derbi para que fuera sancionado tras una jugada de partido, algo sin precedentes, por cierto, en el fútbol español, y oponiéndose, según sus estatutos, radicalmente a cualquiera que se atreva a continuar de alguna manera el legado de la UDS. No parece, la verdad, que todo esto signifique no tener ningún problema. La verdad que no lo parece. Y por alusiones también hay que hablar de esto.
La siguiente pregunta es del socio 435, José HN. Dice, ¿se podría eliminar las restricciones que existen con algunos medios de comunicación? En concreto me refiero a COPE Salamanca. No hay entrevistas de nadie del club.
La cadena COPE hace muchos meses, incluso varias temporadas, que no solicita entrevistas a Unionistas, ¿no? Porque el tiempo que dedica al club en sus programas radiofónicos pues es anecdótico, ¿no? Hay que aclarar que jamás ha habido ningún acceso, ninguna restricción al acceso de información a este medio, porque se le sigue enviando pues todo tipo de informaciones, y los periodistas de dicho medio pues pueden acudir a las ruedas de prensa, a los partidos, ¿no? Y que es algo voluntario de ellos no cubrir este tipo de eventos, ¿no? del club.
Dicen Unionistas que la cadena COPE no solicita entrevistas a Unionistas. Claro, cuando a uno le mandan una carta firmada explicando que el club, y cito textual, rompe todas las relaciones existentes con COPE Salamanca, y también cito textual, prohíbe cualquier entrevista a cualquier miembro del club, pues hombre, parece bastante normal no pedir entrevistas donde no te las dan. Esa carta existe, está ahí. Se puede leer en algún momento determinado, si se necesita leer. Dicen también en Unionistas que el tiempo que se le dedica al club en nuestros programas en la COPE es anecdótico. Claro, tampoco hay que ser un lince para descubrir esto. Es decir, cuando no puedes hablar con nadie de un club, le dedicas menos tiempo a ese club. Tampoco hay que ser ningún fenómeno. Y dicen en Unionistas que nos facilitan todo tipo de información. ¿Debería Unionistas revisar la información que nos facilitan antes de mentirle a sus socios? Más que nada porque desde 2017 no nos envían un correo electrónico, que es como se comunican los clubes con los medios de comunicación, mandando correos electrónicos. Bueno, pues aquí en la COPE, desde 2017, no recibimos uno de Unionistas. y dicen que nos mandan información. Todos los medios reciben información de unionistas menos la COPE. Por lo tanto, antes de mentirle a los socios es bueno revisar la información y lo que mandas. Y por último, dicen también en unionistas que nosotros decidimos no ir a sus ruedas de prensa. Y ahí sí tienen toda la razón. Ahí tienen absolutamente toda la razón. Porque aquí somos muchas cosas. Pero hombre, de tontos tampoco tenemos nada. Y si nos vetas las entrevistas, si nos vetas la información, si rompes las relaciones con nosotros, pues hombre, encima no te vamos a ir a hacer el jueguito e ir a lo que te interesa. A lo que te interesa a ti, que vayamos para tener espacio en el programa. O sea, tú pones todos los peros y todos los obstáculos habidos y por haber, pero después, hazme casito. Y méteme en tu programa, que lo escucha mucha gente. Claro que sí. Nos vais a poder poner las trabas que queráis y cada uno puede poner las trabas que quiera en su casa. Pero aquí en la nuestra, aquí en la radio, todavía mandamos nosotros, todavía. La agenda la marcamos los periodistas, a día de hoy, que es una de nuestras obligaciones y una de nuestros derechos. Si nos queda alguno, todavía es marcarnos nuestra propia agenda. Solo faltaría. 15 horas y 56 minutos, escucha esto.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Vamos a hablar de motor, porque Lorenzo Santolino va a estar en el Dakar 2021... y va a estar además luciendo la marca Salamanca por las dunas, allí en el Dakar, para patrocinar Salamanca. Así que nuestra ciudad, nuestra provincia va a estar muy de moda en el Dakar gracias a nuestro protagonista, que ya lo tenemos al teléfono. Lorenzo Santolino, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vas a ir bien equipado, en el Dakar.
La verdad que sí. Un orgullo para mí poder relucir mi ciudad, Salamanca. Ya llevo varios años haciéndolo con la marca Vijuelo, con la marca de mi pueblo, y bueno, puedo incorporar a mis patrocinios Salamanca como lugar turístico, pues la verdad que es un gran orgullo y poder llevar el nombre por todas las carreras y lugares en los que estoy para traer ese posible turismo a Salamanca, pues bueno, yo creo que es para estar muy contento.
Lorenzo, ¿cuánto supone para un piloto como tú que te vas al Dakar y que, bueno, no eres, digamos, uno de los pilotos, no eres Carlos Sainz ni nada de eso, con todos los respetos, pero es así? ¿Cuánto supone tener un patrocinio como este? Es decir, que el Ayuntamiento de Salamanca te apoye en el Dakar.
Pues sí, es un apoyo que nos viene muy bien, porque aunque seamos pilotos profesionales, como bien dicho, no estamos a los niveles ni mucho menos de otros pilotos de coches o de otras disciplinas, y la verdad que suponen gastos importantes, que es el entrenamiento, el estar un tiempo fuera, y estos empujones pues son los que hacen que podamos seguir estando al máximo nivel y seguir luchando por hacer buenos resultados en una prueba tan complicada como es el Dakar.
Y de paso, pues además, oye, patrocinando y sacando Salamanca a todo el mundo, ¿no? Porque el Dakar es el rally más famoso del mundo, obviamente. ¿Cuánto le cuesta a Lorenzo Santolino, cuánto le cuesta a un piloto de motos ir al Dakar?
Bueno, pues varía mucho de la manera que quieras ir. Si tuviera que pagarme exactamente todo el coste de todo lo que hago, fácilmente necesitaría unos 200.000 euros para cubrir todos los gastos. En mi caso, muchas cosas están, las pone el equipo, así que no es exactamente ese importe, pero bueno, sí que hablamos de unos números grandes para hacer una temporada.
¿Qué estás preparándolo ya? Porque empieza en enero, ¿no?
Sí, empieza en enero, como cada año. Este año, pues, igual que para todo el mundo, el día a día está siendo muy complicado, para nosotros también. El entrenar, pues, es inviable, aquí en España es muy difícil. Nosotros normalmente solemos hacer muchos test y muchas preparaciones en, en Marruecos, actualmente está la frontera está cerrada, por lo tanto, nada, carreras tampoco están pudiendo hacer. Por lo tanto, ese ritmo de carrera y esas sensaciones que también aprovechábamos estas carreras para hacer test y pruebas, pues tampoco lo tenemos, así que bueno, es un año un poquito complicado en que no sabemos cómo vamos a llegar a Dakar, pero sí, bueno, lo está haciendo para todos.
Sí, Loren, que ya nos quedamos sin tiempo, que nos tenemos que ir, gracias. Lorenzo, te dejo con la COPE, mañana tertulión, adiós.